buenas tardes y bienvenidos un día más y una temporada más al invitado de Radio Francia Internacional. La cantante y flautista cubana La Dame Blanche, nombre tras el que se esconde Yaite Ramos, saca al mercado nuevo disco, su cuarto álbum, que con el nombre de Ella reivindica sus raíces afrocubanas y el hecho y el derecho de ser mujer sin ser maltratada.
Déjame ir, no te hago falta. Y si me quedo pa' que mi santa, palo a paliza cogí confianza. Se reconocen ya mis entrañas. Déjame ir, no te hago falta. Mi cuerpo roto, cabeza alta. Dale esta piedra hasta que se parta. El miedo conmigo se descansa. Tu golpiza no amenaza. Tus caricias ya no me alcanzan. Y esa muerte que me prometes, la estoy esperando con ansia. No hacen daño tus palabras. Tus insultos casi me halagan. Déjame.
Y precisamente para hablarnos de este nuevo álbum y de su intensa trayectoria musical, Yaite Ramos, La Dame Blanche, ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Yaite.
Buenas tardes, querido. ¿Cómo estás?
Encantado de tenerte de nuevo entre nosotros.
Ay, qué bueno. Encantada estoy yo después de tanto silencio, amor.
Permíteme, Yaite, que explique ante todo que has nacido en la localidad cubana de Pinar de los Ríos en 1979 y que eres hija de Jesús Aguaje Ramos, director desde siempre, además de trombonista, por supuesto, sí, del Buenavista Social Club. Pero me gustaría que nos contases de qué modo ha marcado tu carrera musical y sobre todo la vida de tu familia esa película de Wim Wenders que titulamos Buenavista Social Club.
Bueno, te diré que Buenavista Social Club cambió el ritmo de nuestra familia de la noche a la mañana. Yo creo que fue una bendición tanto en mi familia como en la familia de los otros músicos de la orquesta. Realmente fue genial tener en consideración y dar a la luz esos músicos que tanto dieron y siguieron dando y dan todavía hoy en día tanta música. Fue radical, fue bastante radical el cambio, sobre todo para mi padre que no se esperaba tanto, pero por supuesto que fue una gran experiencia. En algún lugar en mi cabeza yo sabía un día él tiene que resolver este problema y lo resolvió.
Éxito algo tardío, ¿no? ¿Cuántos años llevaban tocando el Buenavista Social Club?
Mi padre trabajó, no sé exactamente cuántos años, estuvo desde el principio de Buenavista, ¿no? Y anteriormente trabajó con muchísimas orquestas cubanas. Mi padre tiene una trayectoria musical bastante interesante que quisiera yo tenerla igual.
Imagino que de niño te dormías con el son, la salsa, los boleros de tu padre, precisamente, sí, mejor que una canción de cuna, ¿no?
Eran mis canciones de Cuba, no solamente de papá, sino también de mis tíos, mis primas. En la casa la música era nuestro cotidiano, era nuestra fiesta favorita. Armonizar un bolero o simplemente hacer una descarga era nuestro gran placer después del dominó.
Te lo sabías de memoria, imagino,
de
esos
memoria,
boleros, ¿no?
De la memoria.
Pero vas a estudiar flauta travesera en la Escuela Nacional de Arte, ahí en La Habana, sí, y ibas para flautista clásica.
Seguro, yo ese era mi sueño, me veía con mi traje y todo, pero bueno, la vida te lleva donde quiera, no es donde tú decidas, y realmente eso se quedó en un sueño. Estoy feliz también de haber tomado otro destino, pero era mi ambición, era también muy traviesa, ¿sabes?
Son mundos contrapuestos, opuestos, el mundo de la clásica y el del son, del
hip-hop. Exactamente, yo creo que había tanto potencial en mi familia musical que yo quería hacer la diferencia. La diferencia era necesaria porque como era yo el patico feo, la última de la fila, yo tenía que destacarme de una manera. Entonces me inventé esta historia de ser flautista clásica que por supuesto no llegué ni al pupitre.
Bueno, te ha ayudado en tu carrera.
Amigos, por supuesto, ¿no? Por supuesto que sí, gracias a Dios que soy la que soy.
Precisamente con el septeto femenino Sabor a Miel vas a realizar tu primera gira internacional. Imagino que salir de Cuba te supo a miel, ¿no?
completamente delicioso. Salí de Cuba por primera vez rodeada de mis amigas, colegas de trabajo, y estuvimos mucho tiempo en Martinica, en Guadalupe, en estas islas, y fue realmente una gran experiencia coger el avión por primera vez, salir de Cuba, decir estoy fuera de Cuba, mismo que se parece mucho, y que el viajecito no fue muy, muy largo, pero fue realmente de gran riqueza. Vivimos grandes cosas.
El gran salto lo vas a dar en el 98, cuando llegas a París, vas a aterrizar en la Rue de l'Ape, ahí en el barrio de Bastilla. ¿Cómo te sentiste en ese mundo tan, tan diferente del tuyo?
Mucha diferencia. Yo creo que ese encuentro con Charles de Gaulle, ese encuentro con Rue de l'Ape, ese encuentro con ese invierno que no conocía, me marcó a vida. No se me olvida ni el primer día. Es decir, que ya venía en el taxi donde ya yo estaba diciendo, wow, esto es demasiado, hay demasiadas luces, demasiados carros, demasiada gente, y llegué a esa Rue de l'Ape que adoro y que añoro siempre, que me brindó la capacidad de dar mis primeros pasos aquí en Francia, una calle que era fácil a encontrar, era fácil de invitar, porque es una calle muy, muy activa, gracias a Dios que llegué ahí.
Sobre todo por la noche, ¿no?
Las noches, sí, gracias a Dios que llegué ahí con un buen ambiente, súper ambiente en esos bares y esa locura. La Rue de l'Ape también me enseñó una cosa muy importante, que es que tenía que hablar en francés obligatoriamente.
He oído algunas entrevistas que has dado en francés y tienes un francés delicioso.
Ay, gracias.
Tan poco tiempo, yo no logro hablar tan bien francés.
Ay, gracias.
Aquí en París vas a trabajar con otros músicos cubanos. Estoy pensando en Alfredo Rodríguez, el gran padre de la salsa cubana aquí en París, fallecido desgraciadamente. Sí. Él te llamó para que tocases la flauta con él, ¿no?
Completamente. Alfredo Rodríguez no tuvo en cuenta mi ansiedad de ser cantante. Alfredo me dijo, tú eres flautista, toca la flauta negra, toca la flauta. Sí, fue muy lindo, un hombre maravilloso con su esposa. Es como una familia en realidad. Lo extraño mucho, que Dios te tenga en la gloria, amigo mío.
¿Cómo lograste cantar sola en un escenario, dejando los coros y esas cosas? ¿Fue difícil quizás?
Fue difícil y es sobre todo la necesidad. La necesidad de hacer algo por mí misma, ¿ah? Cuando nadie te llama para trabajar o cuando estás en tu sueño, estás soñando hacer algo, llega un momento que tus sueños los realizas tú, si no nadie lo va a realizar a la plaza. Muchos artistas, ¿no?, están esperando el momento que alguien te tire al escenario. Yo me di cuenta que si no me tiraba sola, yo me iba a quedar en la casa, entonces no me quedaba otra y ahí me lancé.
Cuéntanos, Yaite, ¿cómo nace la Dame Blanche? Que recordemos, se asocia a imágenes sobrenaturales, a fantasmas de mujer que anuncian a veces la muerte, ¿no? Da mucho miedo todo eso, ¿no?
Ajá, misterioso.
Terrible.
Me gusta ese misterio que hay en este personaje, me encanta y lo reivindico. Es un homenaje sobre todo a mi espiritualidad. Y yo creo que el nombre viene dando ya la entonación del personaje que está detrás de la Dame Blanche. La defiendo no tanto como espíritu que trae malas noticias, todo el contrario. La asumo como una señora que viene de pueblo en pueblo trayendo su música, aportando su granito de arena, dejando un poco de espiritualidad y que la fiesta siga.
La Dame Blanche aquí en Francia también se asocia a un polvo blanco con propiedades muy especiales, ¿no?
Ah, ¿sí?
Nada que ver con eso, ¿no?
Nada que ver con eso, no.
Me imagino.
No.
Volvamos a ella, que es tu cuarto álbum, que me ha parecido más combativo, más reivindicativo sobre todo. ¿La situación en el mundo incita a eso, quizás?
Por supuesto, yo creo que está el disco Ella no está hecho con una estrategia particular, está hecho como todos los demás en la carretera, buscando, creando constantemente. Cuando uno mira su libretica de todos sus apuntes, te das cuenta que tengo un disco poderoso, que lo dije todo, que me desahogué en cada viaje, en cada suceso. Hoy en día están pasando tantas cosas que es legítimo. Para mí, yo no puedo coger un alma, entonces lo ideal es hacer mi música y ahí va todo mi sentimiento, todo lo que estoy viviendo actualmente.
Cada título del disco, Yaite, se asocia a un tipo de mujer. ¿A cuál de ellas te sientes más identificada? ¿A la mentalista, a la desconfiada, a la creyente, quizás a la incondicional?
En todas ellas, son 10 mujeres, en cada de ellas hay un pedacito de mí. Pero la que más se parece a mí es la exiliada. La exiliada es esta que, a pesar de que habla un francés perfecto, que tiene un discurso que dar, no se escucha. Entonces está ahí dando y dando y dando, dando. Al final termina su reunión y nadie captó nada de lo que estaba pasando. Acuso a Macron, acuso la política francesa, acuso un poco de todo lo que he vivido aquí en este país.
Eso de hablar español también lo denuncias, ¿no? I'm
La
Spanish,
americana. La
la
americana,
americana.
sí, la americana es una de estas que latina, que no habla inglés, que los propios latinos la humillan porque no hablan inglés. Entonces eso me rebotó bastante ver imágenes que querían decir eso, gente que en un restaurante en América, si la latina, sirviente, con otra latina la discriminaba porque no hablaba inglés. Tú estás entendiendo lo que yo estoy pidiendo. Acábame de traer la sopa y no joda. Ahí va la americana.
Hablando de discriminaciones, la situación de las minorías en América, sobre todo en Estados Unidos, no deja de deteriorarse. ¿Has vivido en propia carne algún tipo de discriminación por el hecho de ser negra?
Bueno, en carne propia no. Tal vez lo he sentido, he tenido ese sentimiento, pero el racismo para mí o el racista para mí es un personaje que tiene un gran complejo de inferioridad. No soy yo. Entonces no me toca. No me toca en ningún sentido. Yo no voy a. El racismo tiende a bajarte la cabeza, a bajarte la autoestima. Y yo estoy por encima de eso. Y lo defiendo y me defiendo a puños si es necesario. Yo no tengo nada que justificar con mi negritud.
Por supuesto que no.
No.
Yaite, estábamos viendo el clip de una de las canciones, La Maltratada. La violencia de género parece que no tiene antídoto. ¿Habría que buscar una vacuna contra el machismo, quizás?
Yo la tengo la vacuna, si quieres te la puedo
Por
pasar.
supuesto, la necesitamos
Bueno, si yo
todos.
estoy feliz de haber tenido esta intuición de este verso con esta canción, La Maltratada. La maltrata, tu mente maltrata. Es una realidad. Es como mi grito de auxilio en defensa de estas mujeres y las mujeres del mundo. Es decir, te sube tu autoestima, el poder lo tienes tú y que nadie te lo quite. Es una manera de poner mi punto de vista ahí, y yo creo que es la hora de gritar y decir, brother, cálmate, cálmate.
Quizás
es tiempo,
la
es
vacuna es
tiempo ya, porque
claro.
las cosas no es igual un machista extremista, ya va a un extremo tan alto, hay un tan poco respeto al cuerpo humano, le falta la sensibilidad humana simplemente. Van lejos, van muy lejos y ya es tiempo, como decimos, ni una menos, ya estamos bien cansadas ya.
Quizás la vacuna esté en la educación.
La vacuna yo creo que está en por supuesto, la educación es un algo importantísimo, la educación, la conciencia. Yo no sé por dónde viene, si quiere, todos esos hombres que tienen algún tipo de dificultad deberían tomar clases conmigo, yo les voy a enseñar por dónde es. Sin violencia.
Acabas de grabar este nuevo disco, Ella. Imagino que en estos tiempos de coronavirus que corren, los conciertos son muy difíciles de organizar, ¿no?
Sí, mucho, y estamos sufriéndolo en carne propia, los días son muy largos. Soy una de esas artistas que se alimenta del escenario, es mi fuerte. Ni radio, ni tele, ni entrevistas pueden cambiar esa adrenalina que se siente cuando hay un público. Es algo alucinante, es tiempo de que esto se termine, estoy loca por encontrarme con mi gente linda y darle tanta energía acumulada.
¿Cómo reaccionaste hace 4 meses, en el mes de marzo, abril, cuando te dicen que se anulan conciertos, se anulan giras y que no hay nada que hacer?
Bueno, estaba yo cerquita de un hotel en Charles de Gaulle, iba a destino Cuba por primera vez a hacer mi primer concierto en Cuba y a México. Y a la vez, en vez de ir a Cuba, regresé a Normandía. Es decir, que los pasé muy mal, muy, muy mal. Estaba bastante triste y tuve miedo. Simplemente también la tierra dijo, stop, pero te voy a decir quién manda aquí. También la teníamos que dejar, pero realmente daba mucho miedo. La pasé muy mal, terriblemente lejos de mi familia, sin poder ir, porque cuando tú sabes que no tienes dinero para ir, ok, pero cuando tú sabes que no puedes ir, es otra cosa.
O sea que el avión aterrizó en Normandía en vez de en La Habana.
Exactamente.
Terrible. En fin, pues, ¿habrá algún concierto quizás próximamente para lanzar
sí,
el nuevo disco?
Sí, hay un concierto, tal vez no para, es un poco antes del lanzamiento, el 18 de septiembre a Fontenay. Por lo menos eso me da la adrenalina, hacer deporte para prepararme, tocar mi instrumento para hacer arquito, por lo menos para desahogarme.
Fontenay, pero que no está lejos de París.
No está lejos de París.
En fin, pues ya lo saben, el álbum Ella, de La Dame Blanche, estará en las tiendas el próximo 25 de septiembre.
Exactamente.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Y recordemos que el 11 de septiembre sale este video y esta canción, La Maltratada.
Fecha muy importante, el 11 de septiembre.
Por supuesto.
Es la fiesta nacional de Cataluña.
Ey. Por bueno, Cataluña, escúchame.
Por supuesto. Permíteme también, ya te quedé las gracias a Julian Leng y a Víctor Ull, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, incluso en Cuba, gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo, allí en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Maltratando lo tuyo, ¿dónde está la comisión de embullo? Si me dice que sí.